El martes pasado hablamos de los tres niveles de la Biblia, la roca, el agua y el vino. Se dice mucho en la Biblia sobre la roca. Se nos dice, olvidaste la roca que te engendró, y te has olvidado del Dios que te dio a luz, Deuteronomio 32 minutos y 18 segundos. Entonces encontramos que la roca se equipara con Dios. Luego se nos dice, bebieron de la roca sobrenatural que lo seguía, y la roca era Cristo, 1 Cor 10:4. Se nos dice que el pueblo rechazó esta roca y, sin embargo, finalmente llegó a ser la principal piedra angular. Y a lo largo de las Escrituras se dice mucho sobre la roca. Entonces esta roca que nos engendró, un día tendrán la experiencia de ver esa roca, hermosas imágenes, maravilloso simbolismo. Y, sin embargo, en todas las Escrituras se trata de esta roca, la roca de la cual bebió el hombre, esta roca sobrenatural, y la roca era Cristo. Ustedes que no tienen la concordancia la encontrarán en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10. La roca era Cristo, ahora equipara la roca con Cristo. Como encontramos en el capítulo 32 de Deuteronomio, la palabra Dios se equipara con la roca, y de la roca que te engendró, no te acuerdas, y te olvidaste del Dios que te dio a luz. Si la roca te engendró y Dios te dio a luz, entonces la roca y Dios son uno. Su nombre es Yahweh, en este maravilloso desarrollo de las Escrituras, porque las Escrituras deben cumplirse en mí. Lo que está escrito sobre mí tiene su cumplimiento y todo lo que está escrito sobre mí está en las Escrituras. Todo el libro es una profecía de lo que debe experimentar todo niño nacido de mujer. Entonces nos dicen que llamemos al siguiente testigo. ¿Llamar a un testigo tras otro, para hacer qué? Testificar de la verdad de la voluntad de Dios. Entonces el primer testigo es externo y lo rechazamos. Para nosotros es como un mito. Es una roca, por lo que no la aceptaremos como la piedra angular sobre la que construir nuestro mundo. Así pues, cuanto más inteligente se vuelve el hombre, más considera la Biblia como un mito. Y les digo que es la única realidad. El rabino hebreo estaba diciendo la verdad cuando dijo, lo que no está escrito en las Escrituras no existe. Todo pasará como un sueño, pero su palabra no pasará. Esto es simplemente una profecía de todo lo que el hombre algún día experimentará. Así que lo tomamos literalmente y esperamos ese día en que seamos llamados a ser testigos de la verdad de la palabra de Dios. No puedes forzarlo. Entonces, lo que uno realmente debería creer es simplemente el testimonio de Jesús. Como se nos dice, Él es el primer testigo, Él es el primogénito de los muertos. Pues escuchen su testimonio, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué profecía? Toda la Biblia es profética. No quién va a ganar una guerra o quién va a llegar a ser prominente en el mundo. No tiene nada que ver con la historia secular. La Biblia es historia sagrada, llevada a su clímax y cumplimiento en la historia de Jesucristo. Puedes mirar a Jesucristo, y me tomo libertades, pero en cierto sentido como si fuera un reportero divino que da cuenta de lo que es de infinita preocupación para el hombre. Bueno, ¿cuál es la preocupación del hombre sino decirle su futuro? Su verdadero futuro es cumplir las Escrituras. Puedo hablarles de un futuro secundario que depende totalmente de ustedes. Cualquiera puede llegar a ser lo que quiera ser, eso también es Escritura, pero eso pertenece al mundo del César. Si sabes lo que quieres ser en este mundo, no es difícil llegar a serlo. Si te atreves a suponer, a pesar de la evidencia de lo contrario de los sentidos, si la razón lo niega y tus sentidos lo niegan, y, sin embargo, te atreves a asumir que ahora eres el hombre, la mujer que quieres ser, y crees en la realidad de esa suposición, sin saber cómo va a suceder, te convertirás en eso. Pero eso pertenece a este nivel, a este mundo, y al final dejarás atrás tu historial, pero se desvanecerá. Nadie lo sabrá en las próximas generaciones. Solo tengo que recordar las grandes estrellas de hace 40 y tantos años, cuando eran tan majestuosas a los ojos de todos nosotros. Le menciona sus nombres a mi hija, ella no los conoce. Hablo de Wallace Reid, dijo, ¿qué? Y, sin embargo, cuando era niño, el nombre de Wallace Reid era mágico. Mencionas todos estos nombres, ella no sabe nada de ellos. ¿Y entonces cuáles serán los hijos de su hijo y de los hijos de sus hijos? No sabrán nada de los llamados rutilantes de hoy. Pero aquí está la Biblia para siempre, permaneciendo contemporánea. Pero no puedo decirle a nadie que no haya experimentado las Escrituras la emoción que les espera cuando comiencen a experimentarlas. Ahora bien, si lees esta pequeña y sencilla afirmación, ya no podrás concebir a Jesús como un hombre. Hablamos del Cristo universal, cósmico, enterrado en cada hombre, y ese Cristo cósmico es Dios. Tomemos como ejemplo el último versículo del libro más simple y al mismo tiempo más profundo del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Léelo. Solo unas pocas cosas están registradas, nos dice, para que puedas creer, pero si todo lo que hizo y dijo estuviera registrado, el mundo mismo no sería lo suficientemente grande para contener los libros. 21-25. Bueno, ¿te imaginas una vida de unos pocos años haciendo cosas sobre las que no podrías escribir en todos los volúmenes, y tantas que el mundo no podría contenerlas? Pero si lo ves como un Cristo cósmico, desde el principio de la historia hasta el final, y todos en el mundo viven porque Cristo vive en él, y todos hacen lo que hacen porque Cristo lo hace en él. Cristo es el esclavo del hombre. Entonces tienes los pensamientos más horribles, él los ejecutará, pero él es amor, amor infinito. Pero al ser tu imaginación, él no cuestiona tu derecho a imaginar lo desagradable, él lo hará. Porque él estableció la ley desde el principio, todas las cosas producen según su especie, Gen 1:11, todas las cosas. Así sabrás cuando cosechas, no te extrañes que era maíz, por eso estás cosechando maíz, y estás cosechando sésamo porque era sésamo cuando lo plantaste. Entonces yo diría la ley de la cosecha idéntica. Cuando lo cosechas es solo la multiplicación de la misma semilla. De modo que en realidad asumirás sobre sí todos los sufrimientos del mundo. OMS. El Cristo cósmico, tu imaginación. Así que él no cuestiona tu derecho a querer hacerte daño, él lleva la carga y es tu maravillosa imaginación humana. Cuando sabes eso, te vuelves extremadamente selectivo, extremadamente discriminativo. Porque os digo que al final no queda otro, no hay nada más que tú mismo hecho visible, porque el yo del hombre es Dios. Al despertar en el hombre, sabes que eres el Dios que te engendró, eres un autoengendrado. ¿Cuándo tienes la experiencia, la lees, cómo podría ser? ¿De la muerte surgió la vida? Bueno, aquí está el misterio de la semilla, si no cae en la tierra y muere y se pudre, queda sola, pero si cae en la tierra y muere, produce mucho, Juan 12:24. Por eso se nos dice que Dios muere en el sentido más literal y, sin embargo, no es muerte como el mundo ve la muerte. La Biblia equipara la muerte con el sueño, despierta, que duermes, y levántate de entre los muertos, Efesios 5:14. Entonces, cuando Dios se pone a sí mismo en esta restricción autoimpuesta llamada hombre, es, en relación con lo que Dios es, muerte. Se despojó de su gloria y tomó sobre sí forma de muerte, que es el hombre, Phil 2:6. Lo anima estando presente, lo anima como el soñador. Ahora se nos dice, y la voz dijo, ven y te mostraré la esposa del Señor, la esposa del Cordero, Apocalipsis 21:9. Bueno, el Cordero es un símbolo del Señor. Ven y te mostraré a la novia, la esposa del Cordero, y así me tomó en espíritu, siempre en espíritu, y allí vi la nueva Jerusalén descender del cielo, aquí, la versión King James traduce lo que ahora ve como la piedra más preciosa, adornada como una novia. Los demás, es decir, La versión estándar revisada, la llaman luz radiante. Bueno, ambas son correctas. Es una piedra, pero una piedra capaz de asumir forma humana, de volverse viva y respirar, y luego irradiando más allá del sueño más salvaje del hombre, más brillante que el sol, más brillante que las estrellas. Y ese eres tú, porque te estás mirando a ti mismo. Aquí estás contemplando tu propio ser, y empezó, hasta donde ves, una piedra, solo un cuarzo. Dice, ven, te mostraré a la novia. Bueno, ¿qué novia?
¿Soy la novia de Dios?
Sí, soy la novia de Dios. Entonces, la historia, desde el principio hasta el final, trata sobre Cristo. Y el hombre debe dejarlo todo y adherirse a su esposa, adherirse a la mujer, hasta que se vuelvan uno. Así lo ves cuando te conviertes en uno. Cuando sois uno y no dos, se forma un nuevo hombre, y el nuevo hombre es Cristo, Efesios 2:14. De modo que Él se forma en nosotros, por así decirlo, adhiriéndose a nosotros. Como Blake expresó tan bellamente, su emanación, pero su esposa, hasta que pase el sueño de la muerte, su emanación sí, y aún así su esposa, Él se convierte en ello y se individualiza como tú. Cuando sucede, se nos dice, Él nos da un nombre nuevo, y lo escribe en una piedra blanca, esa cosa luminosa, radiante, y es un nombre nuevo conocido solo por quien lo lleva, Apocalipsis 2:17. Pero te diré el nombre, pero no lo creerás hasta que seas llamado por él, el nombre es Jesús. Al final, solo Jesús, todo desaparece y solo queda Jesús. Como se nos dice en Isaías 27, y os reuniré uno por uno, oh pueblo de Israel, versículo 12. Sé por experiencia por qué estamos reunidos uno por uno, debido a nuestra singularidad, no se pueden juntar dos. Uno a uno, para unirnos en un solo cuerpo que es Cristo, Cristo despierto, Cristo resucitado, es Dios. Y a todos, como se nos dice, por supuesto, la traducción es, y Él transformará o transformará nuestros humildes cuerpos para que sean como su cuerpo glorioso, Phil 3:21. Pero esa frase ser semejante significa literalmente de la misma forma que su cuerpo glorioso. Así vestiréis el cuerpo de amor que es el cuerpo de Dios. Estas experiencias son literalmente ciertas y las tendrás. Entonces, cuando te dicen que debes nacer de nuevo, eso es literalmente cierto, y lo seréis, pero no en el mundo de carne y hueso. Porque Dios es espíritu y si naces en el mundo de Dios, naces del espíritu, y naciste de arriba, no de abajo, del vientre de una mujer. Todos tendrán esta experiencia. Si estás aquí por primera vez y no estás muy familiarizado con esta enseñanza, podrías decir, bueno, ¿y si muero esta noche sin haber tenido las experiencias? ¿Puedo decirte que también lo sé por experiencia? Instantáneamente vuelves a la vida. Todavía estás en este mundo y este tiempo llamado esta era. Se entra al nuevo mundo a través de ese nuevo nacimiento, que está precedido por un momento de lo que en las Escrituras se llama la resurrección. Entonces somos resucitados uno por uno, y luego, al resucitar, nacemos del Espíritu a un mundo completamente nuevo, vistiendo el cuerpo de Dios. Y al final, solo existe Dios, nada más que Dios. Entonces mi mente razonadora me dirá, bueno, no sabes cómo va a suceder. Por lo que a mí respecta, ha sucedido y solo estoy esperando la confirmación. Ha sucedido. Como las Escrituras, todo esto está predicho, como nos dice en Isaías 44, todo está predicho, no hay cosa que no os haya mostrado. Pero ¿quién lo creerá? Y aquí está todo contado. Ahora te conviertes en testigo para demostrar cuán verdadero todo lo que estaba oculto llega a tu ser a través de la experiencia, y te conviertes en testigo. Debo tener dos testigos si voy al tribunal. El testigo exterior es la Biblia, el testigo interno es el Espíritu, y por eso cuando dos coinciden en el testimonio, es concluyente.
Tengo mi Biblia como un registro permanente, y si mis experiencias son paralelas a la Biblia, entonces soy el testigo interno, no necesito a nadie más. Estoy ante el que juzga, que soy yo mismo en lo más profundo de mi alma. No puedo mentirme a mí mismo. Entonces sí sé que he experimentado esto, aquello y lo otro, lo sé porque no puedo engañarme, no puedo mentirme. Así, cuando se nos dice, Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga, Sal, 82 horas y 1 minuto, 6. Traiga al siguiente testigo, para que entre, y cuando entre, su propia vida, su mismo ser testifica de la verdad del hecho de que ha presenciado y experimentado las Escrituras. Para eso estamos aquí. Pero en este maravilloso mundo de César, y tiene un propósito, es un mundo de oscuridad educativa. Entonces tú y yo simplemente podemos cambiar nuestro entorno sin importar dónde nacimos en este mundo. No te quejes porque estabas detrás de la bola 8, naciste en el lado equivocado de las vías. Realmente no importa si conoces la ley de Dios y estás dispuesto a confiar en Dios. Dios actúa en ti a través de tus actos imaginales. Pues bien, señala lo que quieres que sea tu amigo, lo que quieres que seas tú mismo y cree que lo son. Puedes empezar a hacer esto ahora con un amigo en tu oficina. Si tienes algún problema con él, trátalo con amabilidad, como si lo fuera. Trátelo como si fuera generoso. Trátelo como si tuviera inteligencia. Trátalo como te gustaría verlo. ¿Sabes? Él se ajustará a ello. Puede que sea el mismo sinvergüenza para los demás, pero para ti no lo sería. Él tiene que conformarse a lo que realmente te convences de que es, y en tu presencia y en tu mundo él es la persona. Puedes llevar a cualquiera en esta sala, no eres la misma persona para 2, y mucho menos para 12. Te ven de manera diferente, porque te ven a través de sus conceptos sobre ti, te ven a través de su suposición de ti. Bueno, ¿qué es lo correcto? Así que esta noche, tómatelo a ti mismo, comienza contigo mismo y pruébalo. Fíjate si en el futuro inmediato no cambias realmente tu mundo para adaptarlo a estos cambios que tienen lugar en tu mente. Mientras cambio por dentro, lo cambio por fuera. ¿Y cómo lo hago? No lo sé. Solo sé que creo en la realidad del acto imaginal, y luego, si se necesita una persona o 1000 personas para ayudar al nacimiento de este acto imaginal, se necesitará 1 o 1000. Y en realidad es solo una extensión de mí mismo, todos son brazos de mí mismo. Parecen distantes, pero al final no lo son. Entonces ellos van a ayudar, harán su parte para lograr el nacimiento de lo que he asumido que soy. Y puedo decirles que todo está en las Escrituras. Puede que incluso tengan la intención de que sea malo, pueden que incluso tengan la intención de hacerme daño, pero el tiempo, si lo reflexionamos, demostrará que Dios lo planeó para bien. Porque lo hice y tenía buenas intenciones, pero lo hice. Su intención puede ser mala. Cuando los hermanos vendieron a José como esclavo a Egipto, y vinieron y se llenaron de remordimiento, él dijo, «No me vendisteis como esclavo, fue Dios, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios quiso que obrara para bien». Génesis 50 minutos y 20 segundos. Si conoces la historia, llegó a ser igual al faraón en el gobierno de Egipto y podía interpretar los sueños, el medio a través del cual Dios habla al hombre. Entonces interpretó el sueño. Sin su interpretación del sueño, el mundo habría muerto de hambre, pues duró 7 años. Y esta hambruna fue tan grande que nadie recordaba ningún momento de la historia en el que alguna vez tuvieron algo, así de intensa fue la hambruna. Su memoria se desvaneció, no podían recordar un momento en el que tuvieran algo. Así se preparó, de 7 años de abundancia preparó y llenó los graneros. Cada año había que reservar una cierta cantidad. Entonces, cuando llegó la hambruna como se había predicho, duró 7 años y él tenía suficiente para cuidar de la civilización. Sus hermanos bajaron y simplemente se llenaron de remordimiento. pero sabía que solo desempeñaban papeles, tenía un trabajo que hacer y al llegar a Egipto lo venderían allí. Y los hermanos se sintieron impulsados a desempeñar los papeles que desempeñaron. Entonces alguien puede querer lastimarte, y el tiempo demostrará que su dolor fue usado, porque a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Así que todo lo que se le hizo se movió para obrar para bien, y llegó a ser igual a Faraón en poder, y sin embargo, trascendiendo todo en su sabiduría, porque estaba en comunión con Dios y podía interpretar el lenguaje de Dios. Así que no te preocupes. Si mañana alguien, tras tu suposición de que las cosas son perfectas, te acusa, bueno, falsamente, demostrarás con el tiempo, reflexionando, que eso contribuyó a lo que eres, y estás avanzando hacia el cumplimiento de tu suposición. Entonces, si mañana tu mundo se derrumbó después de haber asumido que eres lo que quieres ser, considéralo como un factor contribuyente. El tiempo demostrará que así es. No hables por teléfono y llames a alguien y le digas, te pedí que me ayudaras y mira lo que pasó. Me despidieron. Lo mejor del mundo. El día que me despidieron fui a ver a mi jefe y le dije, ¿por qué me despediste? Ganaba la gran suma de $22 a la semana trabajando para J.C. Penney, ayudante de camarero, guardando sombreros en contenedores y todo tipo de cosas. Cualquier imbécil podría haber hecho lo que hice. Trabajé un año y un día me despidieron. Cuando le pregunté por qué, qué había hecho mal, dijo, nada, pero usted viene de una pequeña isla donde no tiene el mismo concepto de negocio que nosotros, y cuando el negocio decae, simplemente dejamos ir a la gente. Dije, ¿qué voy a usar para el alquiler y la comida? Esa no es mi preocupación. Bueno, debió sentir lástima por mí y por eso me dio una pequeña nota a un amigo suyo que empleaba gente en Macy's, y me dijo, es un novato, recién llegado de las Indias Occidentales, ayúdalo. Fui a Macy's y me dieron $18 a la semana. Por eso digo, no os preocupéis si esta noche tenéis un golpe horrible, una gran desilusión después de haber asumido algo grande y maravilloso para vosotros mismos. Porque esa suposición está surgiendo y tiene que romper todas estas cosas para dar paso a su nacimiento. Cuando creces en este mundo, te quedas pequeño. No se puede crecer y no superarlo. Y por eso, los dolores del crecimiento a veces son dolorosos. Pero les digo que todos en el mundo darán testimonio de la verdad de la palabra de Dios, todos. Y un día experimentarás la declaración más imposible de las Escrituras y verás cuán literalmente cierta es. ¿Quién hubiera pensado que la afirmación de la roca que te engendró no recuerdas y te olvidaste del Dios que te dio a luz, que esa roca y Dios son lo mismo en las Escrituras? Y la roca de la cual bebisteis mientras atravesabais el desierto, ¿esa roca sobrenatural era Cristo? Pues bien, vi la roca, un ser fragmentado reunido, y no era ninguna imagen que jamás hubiera concebido como Cristo. Entonces entendí la epístola de Juan, si alguno dijere, mira, mira aquí, mira allí, ese es el Cristo, no le creas. No le creas, ¿por qué? Porque, aún no se manifiesta lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, lo conoceremos, 1 Juan 3:2. ¿Por qué? Seremos como Él. Entonces, cuando veas esa roca que es Cristo reunida en forma humana, eres tú. Y entonces sabes quién es Cristo, que eres engendrado por ti mismo, que Dios logra sus deseos ilimitados poniéndose sobre sí mismo estas restricciones autoimpuestas y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz que es el hombre. Así que, cuando salgas de aquí esta noche, no lo olvides. Intenta recordarlo en cada momento. Mientras caminas por la calle, no importa lo que estés haciendo, ten en cuenta que en realidad estás creando tu futuro aquí. Tu verdadero futuro, como te dije antes, es cumplir las Escrituras, y eso lo harás. Tu futuro secundario es usar sabiamente la ley de Dios mientras estés en el mundo del César. No dejes que nadie te diga que no tienes el talento, que no tienes esto, aquello y lo otro. Tienes todo lo que necesitas porque te lo puedes imaginar. Si puedes imaginar, te pido que imagines las cosas más hermosas del mundo. No solo para ti, sino para todos los que conoces, y observa cómo todos se ajustan a tu imaginación, a lo que tú has imaginado que son. Lo demostrarás. Ahora, antes de entrar en el silencio, quiero recordarte, si no vienes el martes, el próximo domingo día 20, mi amigo Freedom Barry. Asterisco.